Muy buenos días. Lunes 24 de enero de 2021. 9:05 a.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía estelar destacada del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días. Última semana.
¿Esta es?
Estamos iniciando el último lunes de esta temporada. Tiene la colita de este mes del 2022, pero al fondo es la temporada 2021. Volvemos con todo en marzo.
No hay plazo que no se venza, deuda que no se pague, gabinete que no se nombre. ¿Qué más podemos decir de este 2022 que ha iniciado con harta noticia y que nosotros vamos a estar haciendo un receso estival? Para ir a hacer trabajo a campo. No crean que no dejamos de trabajar. Estamos investigando los mercados, los principales centros de producción de nuestro país y del extranjero, a la espera de poder informarle a ustedes y comentarles lo que sucede realmente desde el territorio, como se
dice. La mayoría de nosotros va a tomar vacaciones, vamos a ir a la playa, vamos a viajar alguna cosa, pero tú sabes que el doctor me dijo, me voy a quedar en Santiago.
Trabajo campo, de nuevo.
Pero se va a quedar aquí.
Al pie del cañón.
Para preparar la nueva temporada de Información Privilegiada y en otros proyectos personales muy interesantes.
Sí, efectivamente, lo vamos a ver en otras plataformas eventualmente.
No podemos decir nada más.
Hoy esta semana es una semana de reportes de las tecnológicas. La semana pasada tuvimos algunos bancos que dieron inicio a la temporada de resultados. Esta semana reporta Microsoft el martes, Tesla el miércoles, Apple el jueves. Dos de las compañías más grandes del planeta, porque ya dejaron de ser como startups o las tecnológicas. Son las compañías más grandes del mundo. Reportan esta semana, así que el mercado va a estar atento a lo que suceda con eso. Hay una cierta tendencia de salida de aquellos activos más riesgosos que se vio reflejado en una corrección que tuvo el Nasdaq la semana pasada, debido al potencial impacto que podría tener el alza de la tasa de referencia en Estados Unidos. Usted sabe, señor director, que cuando suben las tasas de política monetaria se hace, comillas, menos atractivo invertir en activos de riesgo. Por lo tanto, lo primero que sufre son aquellas compañías tecnológicas, y en particular las más pequeñas. Lo comentábamos el viernes con el doctor, porque hablar de que Microsoft es una compañía tecnológica es un poquito, yo creo, reduccionista. A esta altura Microsoft es una compañía gigantesca. Pero sí hay compañías que tienen una matriz todavía bastante ligada a mercados más de riesgo. Hablábamos con el doctor, por ejemplo, de Snapchat, de Twitter, de Zoom, por ejemplo, que son compañías que han tenido algunas caídas los últimos días derivadas probablemente de este cambio en los portafolios de algunos inversionistas desde activos más riesgosos hacia posiciones más defensivas, ¿no? Ahora, la verdad, señor director, que está por verse realmente cuál va a ser el impacto de esta secuencia de alzas de tasa. Ya lo vimos a principios de la década pasada, cuando se retiró el programa de estímulos después de la crisis subprime. Se produjo una corrida fuerte en términos de los activos de riesgo. Esta vez se espera que sea menos agresiva debido a todo el esfuerzo que ha hecho Jerome Powell para controlar los efectos, pero yo creo que no es descartable que algo va a pegar, ¿o no? No sé cómo lo ve usted.
De todas maneras, yo creo que va a pegar y ese escenario de tensión está arriba de la mesa. Pero fíjate que lo quiero unir con otra cosa, que la estamos viendo un poco más lejana, aunque están los titulares todos los días en las noticias, está en la televisión, en los diarios, en los medios digitales. Algo que nos queda más lejos, pero que está provocando tensión mundial y no sabemos qué efectos pueda tener finalmente, entre otras cosas, en los mercados, que es la posible guerra o este escenario de conflicto que hay en Ucrania con una potencial de invasión rusa, un sector además marcado muy fuerte por el gas natural, por los hidrocarburos, por el petróleo, que evidentemente no es Medio Oriente, pero que tiene una producción gigantesca, y que esto puede derivar, además, dependiendo de los escenarios que se produzcan, la participación de más países. Si uno no sabe en qué pueda terminar una cosa como esta, a esta altura de la vida, en pleno siglo XXI, pero creo que ese foco de tensión en Europa bien del este, casi colgando de Europa, debería tenernos atentos porque además de lo que pueda provocar en materia de violencia víctima, el efecto y el sacudón en los mercados creo que está muy, muy arriba de la mesa.
¿Dónde queda? A ver, para los que como yo no teníamos muy claro dónde queda Ucrania. Ucrania está a la derecha de Europa, en el borde con Rusia, arriba del Mar Negro, en la parte norte del Mar Negro. Y como decía el señor director, tiene dos factores que son estratégicos. Uno es su fuerte producción de hidrocarburos, gas, petróleo, etcétera. Y dos, además, que es una especie de corredor que vincula ciertas regiones del sur oeste de Rusia con Europa del Este, digamos, Rumania, Bulgaria, etcétera. Entonces, ahí hay una importancia geopolítica estratégica que obviamente es lo que tiene al mundo con los ojos puestos en Ucrania. No, o sea, todavía no ha pasado nada concreto,
no,
pero podría pasar mucho en los próximos días, y eso es lo que tiene a los mercados un poco nervioso a estas alturas de la mañana.
¿Eh? Efectivamente, no ha pasado nada, pero está todo colgando de un hilo.
Estamos ahí.
La tensión es muy grande y ojalá que esto no derive a mayores.
Además que, bueno, todos sabemos que Vladimir Putin tiene un historial de que en estas cosas lamentablemente no tiene mucho freno, digamos, avanzan. ¿Eh? Oye, te cuento, señor director, cómo están los mercados en el mundo. Como decíamos, Europa muy influenciada por la inestabilidad en Ucrania, Alemania cayendo 1,9%, fuerte caída, Inglaterra 1,2% negativo, Francia 1,8% abajo, y el Eurostoxx 50 cae 2,1%, fuerte caída en Europa, señor director. Y en Asia la cosa no anduvo demasiado, el Hang Seng cerró con 1,24% negativo también. ¿Eh? Y los futuros de Estados Unidos indican una apertura a la baja, un poco más moderada, pero a la baja, 0,3% cae el futuro del Dow Jones y 0,37% el futuro del S&P 500. ¿Eh?
Oye, todo este escenario rojo también se lleva al mundo de los commodities, y el cobre cayendo medianamente fuerte, 2,16%. En $4.44 la libra, el petróleo WTI también cayendo de manera más moderada, 0.79, está muy fuerte arriba el petróleo, en $85 el barril. Y a nivel local, el dólar abrió cuando ya llevamos unos poquitos minutos de transacciones, un poquito al alza, medio punto, casi 0.6% sobre los 800 pesos, transándose a esta hora en 801 pesos con 90 centavos.
Tal cual. Oye, volviendo a nuestro ámbito local, bueno, el tema del fin de semana fue el gabinete del próximo presidente Gabriel Boric, con todas sus ramificaciones. Yo quiero solamente centrarme en, quizás para el mercado, la cartera más relevante, a pesar de que hay otras que son muy relevantes también, que es la cartera de Hacienda. Creo que es indudable que hay una buena valoración de parte del mercado del nombramiento de Mario Marcel. Ahora sí, ya aparecen voces que hablan de que este sería un gabinete de transición. Yo no entiendo transición aquí, pero creo que es positiva la señal que se da, y ojalá sea una señal de largo plazo y no solamente una cosa de transitoria. Me parece que, bueno, el Mercurio hoy día titula con varios de los temas que en el cuerpo de negocios de los que cómo recibir la cartera de Hacienda Mario Marcel. Hay varios temas complejos. El Estado chileno, el fisco, ha tenido varios años de sangre debido a las fuertes presiones de gasto que se derivaron de la pandemia y después del estallido de violencia. Y eso lo va a recibir Mario Marcel. Ahora, Mario Marcel no es un novato en estas cosas. Fue director de presupuesto, fue el presidente del Banco Central. Es presidente del Banco Central. ¿Renunció o no renunció, señor director? ¿Usted sabe todavía? No, formalmente no, ¿no?
Fíjate que no sé.
¿No ha presentado una renuncia? O sea, ¿todavía sigue siendo el presidente del Banco
Central? Pero no, yo supongo que sí, porque uno está renunciado.
No lo sé.
Mientras
no se ha anunciado, que yo sepa, por lo menos.
Oficialmente, yo supongo que está renunciado.
Pero yo me imagino que ya está conversado y que más o menos un hecho, sí.
Mario Marcelo. Está conversado, debería estarlo, pero es que hasta ahora, manteniendo reuniones con el presidente electo, no, tiene que estar renunciado.
Sí,
más que no sepamos, pero.
Debe estar renunciado. Oye, pero va a recibir un estado de las finanzas públicas bastante complejo, mucha presión de gasto, una deuda pública que se ha ido incrementando de manera rápida durante los últimos años. El otro día conversaba que el pago de intereses que Chile va a tener que hacer durante los próximos años va a subir arriba de $4,000 millones, decía alguien, al año, solamente en intereses. Eso es como, bueno, no sé, muchos hospitales, muchas... Y en el fondo yo creo que Mario Marcel tiene el desafío de equilibrar una agenda que el presidente electo impulsó en su campaña, que tiene bastante gasto social, con una situación de las finanzas públicas que está bastante estresada, digamos, al menos en el mediano plazo. No sé si usted tiene alguna impresión sobre el gabinete, algo, digamos, después del fin de semana.
Fíjate que yo creo que hay algunos nombres interesantes, obviamente partiendo por el de Marcel. Creo que es preocupante porque más que nada por quién representa el Ministerio del Trabajo, un militante comunista. Yo creo que se viene en temporada compleja, sobre todo en el mundo de la dirección del trabajo, la fiscalización a las empresas, y cómo puede haber ahí una conexión muchísimo más afiatada con los sindicatos. Y creo que no corresponde estar a favor ni de los sindicatos ni estar a favor de las empresas. Lo que hay que corresponde es estar en aplicar la ley. Y a mí me preocupa, ese es uno de los momentos que no me pareció aceptado. Soy un humilde ciudadano que lo manifiesto, no me corresponde nombrar los ministros. Vamos a ver cómo conjuga esto, cómo juega con los nombramientos de los subsecretarios que vienen entre mañana y pasado. Y creo que mirando el lado positivo, creo que hay figuras como la canciller, siguiendo por el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, transversalmente hablan muy bien de él, transversalmente, de todos los sectores, del ministro de... ¿Quién más era? El otro ministro que tenía como un apoyo transversal. No lo recuerdo ahora, pero pasó con algunos de ellos. Y hay otros que evidentemente que tenían que, sobre todo el equipo político que va a estar en la Moneda, obviamente que el círculo de hierro del presidente electo, y quizás ahí uno echa de menos un poquito más de alguien con más muñeca, con más experiencia, con más carrete. Vamos a ver cómo se desempeñan. Ahora, yo no me compro eso lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos escuchado, esto de lo del gabinete de transición. Yo supongo, y creo que así lo hizo el presidente electo, nombró a la mejor gente que podía nombrar ahora, porque algunos dicen, oye, espérense que termine la convención, porque Baza, el ex vicepresidente de la convención, es una figura segura en el gabinete.
¿Quién sabe lo que puede pasar?
Claro, entonces, pensar a esta altura es como que entra un partido de fútbol con el equipo suplente para poner a los titulares después, que a veces pasa, pero cuando tú quieres ganar, es muy difícil que tú no pongas a tu mejor gente. Yo solo me compro un poco ese discurso de que es un gabinete de transición. Yo creo que puso a la mejor gente que él considera que es la mejor para el momento en el que estamos.
Sí, respecto al trabajo, de la próxima ministra del Trabajo, ojalá que se enfoque en el trabajo del futuro, ¿eh? Y no, porque hay una lógica ahí instalada en algunos sectores de como que estuviéramos viviendo en la época de la revolución industrial, digamos, ¿eh? Yo creo que hoy día las personas tienen naturalmente mucha más flexibilidad y buscan más mejores condiciones laborales, pero con los trabajos que son los trabajos de mañana, no los trabajos de ayer, ¿eh? Ojalá que tenga esa mirada la nueva ministra que a veces se echa de menos en el debate público, ¿eh? Por lo menos en lo que hemos escuchado hasta ahora. Oye, Bitcoin a la baja fuerte, ¿eh? Solamente para cerrar esta editorial, ha caído, mira, están cerca de los 30.000 dólares, recordemos, llegó a estar en 60.000 en algún minuto. Esto tiene que ver con lo primero que conversábamos, ¿no es cierto? Que los activos de riesgo están experimentando una salida de inversiones derivadas de una reorganización de los portafolios más relevantes, todo esto sumado al alza de tasas de los activos de renta fija, lo que ha hecho que muchos salgan de estos activos más riesgosos, ¿eh? 33.500 dólares el Bitcoin, que ha caído 6% en las últimas 24 horas, 21% en los últimos 7 días, ¿eh? Una caída fuertona de esta criptomoneda, que yo creo que refleja, más allá de sí mismo, refleja el apetito de ciertos inversionistas por activos nuevos, digitales, digamos, un poco más especulativos quizás, como lo es el Bitcoin. Oye, ¿te parece, señor director, si nos vamos a menciones antes de ir con nuestro primer invitado?
Vamos, pues ya estamos justo en la hora clave, las 9:20, que entras con las menciones.
Es que nosotros como que somos Mateo, ¿eh? Hacemos las cosas a la hora. Oye, nosotros tenemos auspiciadores extraordinarios. Entre ellos está Book, que es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.belargauk.cl.
¿Y necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio, kit COVID y todo lo que requieres para tu empresa? Bueno, hazlo, cotiza, licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Es realmente extraordinaria la aplicación, ¿eh? Yo la bajé y la empecé a ocupar. Y después de eso uno como que no puede ocupar nada más. Es como un vicio, es extraordinaria. Además se puede comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Donde algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. En tiempos de volatilidad, el Fondo Independencia Renta de Inmobiliarias ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a nuevas necesidades de nuestros arrendatarios, manteniendo flujos estables y sólidos con una cartera activa diversificada en oficinas, comercios y centros de bodega valorizada en más de 30 millones de UF. Somos líderes en el mercado de generación de rentas inmobiliarias.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, y gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, el software que te permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio a tus directores con RegCheck, porque con RegCheck revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Ya.
Oye, solo para aclarar el punto, está renunciado Mario Marcel, pero con fecha de este jueves que viene.
¿Cómo?
Aunque hay reunión de política.
Back monetaria, to the future.
Aunque hay. No, pues tú puedes renunciar.
Es sí, verdad. Es como un cheque a fecha. Está
pero,
bien.
Pero primera precisión: no va a participar de la reunión de política monetaria.
Ya.
Que esta semana también. Y está cerrando solo temas de carácter administrativo. Está,
pero la renuncia.
Está como ordenando las cajas.
La renuncia. Uy, bueno. No. La renuncia. Claro. Mira, me confirman acá, Chucky, grande Chucky, ¿eh? El miércoles el IPOM. ¿Y va a participar Mario Marcel del IPOM o no?
No.
No va a participar.
Tampoco. No va a participar.
Okay. Y la reunión de política monetaria tampoco.
Tampoco.
La pregunta es, ¿la renuncia es efectiva después de la reunión de política monetaria o antes de la reunión de política?
Yo creo que es efectiva con fecha.
Porque hay un tema de formalidad.
¿Cuál qué día es?
Hay quórum, no sé, me imagino yo.
Es, ¿no?, que se puede con tres consejeros.
Ah, ya.
Y hay cuatro vigentes.
Claro.
Y la vicepresidencia es de Joaquín Vial, quien va a operar
como presidente. Oye, y otra pregunta, señor director, usted que todo lo sabe, ¿el presidente Piñera alcanza a nombrar? No, porque el Senado va a estar en receso, ¿no? ¿No alcanza a nombrar al nuevo presidente o sí lo alcanza?
Es que al nuevo presidente lo necesita el Senado.
No necesita el Senado.
No necesita el Senado. Lo que tiene que, para que necesite el Senado, es al nuevo consejero, que va a reemplazar a Mario Marcel en calidad de consejero.
Okay.
Pero el presidente es prerrogativa, el presidente del Banco Central es prerrogativa del presidente de la República.
Ya, entonces se puede nombrar entre los cuatro vigentes.
Claro. A no ser que espere la primera semana de marzo para que se.
A que vuelva el receso, o sea, del receso.
Claro, pero.
Oye, sí,
vamos a ver qué termina eso.
Ya, pero entonces alcanza a nombrar un consejero eventualmente, aunque yo creo que es difícil, porque en una semana. Bueno, puede ser.
Puede ser.
Puede ser, sí.
Puede ser.
Y, pero no alcanza a. Ah, no, sí, también alcanza a nombrar al presidente si lo quisiera. Si lo quisiera.
Yo me imagino que el nuevo presidente del Banco Central lo vamos a conocer los próximos días. Y me imagino que va a ser Rosana. ¿Qué? Acosta.
¿Sí? Yo ¿se la juega? Se la merece, por lo menos.
Y creo que además, seca.
Seca.
No es un término muy académico, pero seca. Extraordinaria, seria,
ojalá.
Rigurosa.
Sería la primera,
y además,
mujer, ¿no?
La primera mujer presidenta del Banco Central.
Es que hay algunos que se confunden en algunas columnas de primeras mujeres en cargo, pero es. En este caso sí sería la primera mujer presidenta del Banco
Consejera Central. Consejera no, porque no. Antes estuvo la consejera Ovalle.
Claro.
En la época de Aninat, cuando la nombró, yo estaba en el Ministerio haciendo una sala de periodistas, y cuando aparece Aninat con su candidata y quedamos todos plop porque era tapado, claro, tapado, ¿no?
Mucha corbata.
¿Eh? Nadie sabía que era ella.
Notable. Ya, ahora sí, tenemos en línea a don Jorge O'Ryan, director de ProChile, esta mañana. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días. A todos también los que están escuchándonos.
Bien, pues.
Esta semana.
Claro. En nuestro caso es la última semana del año, así que bien. Oye, Jorge, quiero partir preguntándote por un balance de lo que fue 2021 y también de tu gestión en general. Estamos, bueno, a semanas de cerrar el ciclo del presidente Piñera, además ya se acabó el 2021. ¿Cómo ha sido, cómo fue este año? ¿Cuál es el balance que haces de esta gestión?
Hay que verlo en general primero. Las exportaciones, ustedes saben, juegan un papel súper importante en la economía nacional. Estamos hablando que exportaciones e importaciones, un poco más del 50% del PIB, estamos hablando aproximadamente de unos 3 millones de empleos, 42.000 empresas, directa e indirecta, un 40% son pymes. Así que imagínense el impacto que tiene. Y cuando uno dice, bueno, las exportaciones el año pasado en cobre, digamos, un 32% más, y bienes y servicios no cobre, fue también un 18% más. En total fueron 90.000 millones de dólares en exportación. O sea, Chile tiene una matriz productora y exportadora fantástica, conectada a todo el mundo. Y eso también potencia mucho la imagen país. Eso es lo general, pero Chile está muy, muy vinculado a las exportaciones y servicios no cobre, que fueron 40.000 millones. Y ProChile trabajó con 30.000 millones de dólares en exportaciones con empresas que trabajaron con nosotros el 2021. Y eso es un récord. O sea, estamos hablando que además se desarrollaron 251 productos nuevos de exportación. Y lo más importante, las regiones, siempre se habla tanto de la centralización, todas las regiones del país terminaron con cifras positivas respecto a sus exportaciones no cobre. Así que muy contento por lo que se ha logrado, y si nos vamos a las cifras, estos últimos 3 años hemos crecido en todo. O sea, en ProChile, desde que llegué hace 3 años aproximadamente, tenía una cobertura de exportadores de un 28% y hoy día estamos en 42%. Las pymes, que hablamos tanto de las pymes, cubríamos un 26%, hoy día un 44% de pymes exportadoras. Y lo más importante son los montos exportados. Los chiles exportaban con sus empresas 55% de exportaciones y hoy día estamos en 81%, generando 600.000 empleos versus 440 aproximadamente cuando llegué. Así que estamos muy contentos, terminamos bien el año.
Oye, Jorge, te iba a preguntar, tú mencionas ahí las exportaciones no cobre, justamente para allá va mi pregunta, porque la gran pregunta que uno siempre se hace es, en algún minuto el cobre, ojalá todavía queda mucho, pero en algún minuto se va a empezar a acabar, digamos, ¿y qué vamos a hacer después? Y entiendo que, por lo que tú dices, que ustedes han avanzado fuerte en todos los servicios y productos que no son derivados del cobre. Entonces, cuéntanos un poco. En particular, ¿qué has visto tú en materia de avance de servicios digitales, e-commerce, innovación? O sea, ¿qué es lo que estamos exportando que es exportaciones del futuro y no tanto del pasado?
Pero mira, yo quiero decir que las exportaciones del pasado hoy día tienen una gran, pero gran característica basada en el talento humano. Hoy día, yo diría incluso el 50% de las exportaciones tienen son empresas prestadoras de servicios. Hoy día, yo siempre lo digo, colocar el salmón en Japón, créeme que pasa por un proceso de tecnología, de innovación impresionante, hasta llegar allá con contenedores frigorizados para poder mantener esto, y esto requiere mucho talento humano y mucho conocimiento. Pero mira, más allá de eso, lo que tú estás preguntando, efectivamente, nosotros hoy día estamos muy fuertemente en servicios, superamos los 1.300 millones de dólares en materia de servicios, donde fundamentalmente todo lo que tiene que ver con TICs, todo lo que es servicios vinculados a la salud, a la educación, a la energía renovable no convencionales, a todo lo que tiene que ver a la innovación agrícola en general, a la innovación forestal, ni hablar de los servicios mineros. Ahí exportamos 400 millones. Nosotros hoy día incluso tenemos 5 oficinas comerciales, 5 de las 57, que están muy, pero muy vinculadas a exportar servicios mineros, que son los países nuestros de la competencia: Perú, Estados Unidos, Canadá, Australia. Ahí tenemos oficinas comerciales que exportan servicios mineros. Entonces, estamos muy contentos, tenemos buenas universidades, estamos trabajando cada vez más con las universidades. Creamos un departamento de innovación en todo Chile. Y lo otro que es importante, también creamos un departamento de sostenibilidad. Hoy día no basta ya con exportar un buen producto inocuo, de buena calidad, sino que también tiene que ser un producto sostenible. Así que eso es algo que nosotros estamos trabajando, creamos una política de sostenibilidad, tenemos un consejo de sostenibilidad, hacemos test de sostenibilidad para que las empresas sepan, sobre todo regiones, si su producto va a ser sostenible, es sostenible y es competitivo. Así que estamos muy contentos, creo que estamos muy a la altura. Y algo que también es muy importante es el comercio electrónico. Nosotros quedamos hace 3 años un departamento de comercio electrónico, estamos en las principales plataformas B2B, B2C en el mundo, no hemos tecnologizado, hemos invertido muchísima plata, hoy día cero papel en todo Chile, cero papel. Estamos capacitando a las empresas, las pymes si no tienen que viajar, hay ahorro de costo, o sea, estamos metiéndole mucho talento, mucho profesionalismo, mucho conocimiento y haciendo alianzas importantes internacionales. Así que estamos muy contentos, creo que el país está muy competitivo y vamos a seguir en esa senda, porque como dije, al final el comercio internacional es el 50% del PIB.
Jorge, ProChile ha tenido y ha formado parte de una, al final del día, su manejo, más allá de las administraciones políticas, una política prácticamente de Estado, se ha manejado con matices, con cosas que cada gobierno obviamente quiere poner, pero se ha mantenido en el tiempo la forma de hacerlo. ¿Ves algún riesgo en este cambio de político, que es un cambio muchísimo más fuerte que los que hemos tenido en los últimos años, respecto a lo que es ProChile y va a seguir haciendo ProChile?
Es una buena pregunta. Yo tengo la confianza que sí. Quiero informarles que ProChile pasó a ser el año 2019 un servicio público, como lo es el Servicio de Impuesto Interno, como es la Dirección Nacional de Aduana, como es la Tesorería General de la República, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero un servicio público con presupuesto propio, con administración propia, y tiene 8 cargos de alta dirección pública, partiendo por el mío. O sea, yo competí el año 2020 para acceder a este cargo, competí entre 140 candidatos. Y hay 7 cargos que dependen de mí, que también son cargos de alta dirección pública. Y por eso está en Cancillería, porque en Cancillería existe una política de Estado, con más o menos matices, pero es una política de Estado. Se trabaja una política de Estado. Y yo tengo la confianza, además, que bueno, el programa del presidente Boric, el presidente electo, están precisamente los temas que ProChile viene trabajando hace 2-3 años, el área de anatomía turquesa. Nosotros creamos un departamento de sostenibilidad, creamos hace 2 años, 3 años, un departamento de innovación, creamos, mira lo que te voy a decir, un departamento de equidad de género y pueblo originario hace 2 años. Hoy día tenemos empresas de pueblos originarios exportando software a Estados Unidos, educación a México. Tenemos aproximadamente 1,000 mujeres empresarias trabajando con ProChile. Entonces, creo que estamos en los temas del futuro. Creo que no hemos modernizado, no hemos digitalizado, y yo espero, sobre todo por el bien de nuestra gente, que se haga una carrera funcionaria en el tiempo. Tenemos 16 oficinas regionales en la Liga Punta Arena, ahí se genera la oferta exportadora. Hoy estamos trabajando sobre la base de gestión, sobre la base de lo que quieren las empresas, muy coordinadamente, creo que una institución muy articuladora, potenciamos la imagen país. Por lo tanto, yo espero que se siga en esa línea, y se potencia incluso más. Así, pero eso es una decisión, obviamente, de las nuevas autoridades que ingresan al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y lo otro tiene que ver con algo bien práctico. Hemos visto cómo la cadena logística mundial está muy afectada, en tanto los puertos de salida como de ingreso. A ProChile, obviamente, que le importa más salir de Chile y entrar a ciertos mercados. ¿Cómo están viendo eso? Porque vemos permanentemente imágenes de puertos atochados, de camiones de por miles en los puertos, en las mismas carreteras, incluso chilenas, uno ve mucho camión que refleja actividad, pero hay un efecto ahí, y ese efecto además se ha sentido en los precios.
Absolutamente. Es un cuello de botella, y creo que nadie tiene la fórmula. Esto, la pandemia ha hecho que todo sea más rentabilizado, y además estamos viendo el caso de China, por ejemplo, ahora, que es el mercado principal de la fruta fresca chilena, ahora enero, febrero, muy fuerte. Y hay puertos que están congestionados porque va a trabajar menos gente, aduanamente es más lento, y hay colas de barcos. Si también es cosa de ir acá al puerto San Antonio o al Paraíso, ver los barcos afuera, 15, 12, 18 barcos fuera esperando para entrar. Y es importante que entren, porque ahí se produce también la descongestión de contenedores y tienen que salir. Así que no, el tema está complicado, y a eso agrega levemente los precios. O sea, un contenedor a China antes de la pandemia costaba 4.000, 5.000 dólares, y hoy cuesta entre 12.000 y 14.000 dólares. claro, el dólar ha subido, los costos también suben, pero no han subido en la misma proporción. A eso agrégale aquí, sobre todo la agricultura, el tema de la sequía. Es un tema, la falta de mano de obra. Hoy día, sobre todo en las regiones sexta y séptima, se salvaron bastante esta cosecha porque entró mucho apoyo desde Bolivia. Pero ha estado difícil. Yo creo que la tienen difícil, la tienen muy difícil, y ojalá nos podamos todos unir en los distintos ministerios, sector privado, para poder ver cómo podemos potenciar esto. Porque obviamente, como lo decía, por la incidencia que tiene en la economía, esta alza de costo obviamente se hace insostenible. Y Chile tiene hoy día una matriz productora que gran parte de esa matriz productora la exporta, tanto productos como servicios. Por lo tanto, es fundamental trabajar todo en ese sentido. Esto, muchas veces, cuando algunos sectores andan bien, es como con los hijos, ¿eh? Con los hijos que no dan problema, uno que le dice, ya, déjenlo tranquilo, estos caros. Y los chicos que tienen problemas, uno se lo puede más. Aquí es lo mismo, como el que el sector exportado anda bien, pero está con muchos temas que hay que solucionar. Hay cuellos de botella que solucionar, hay que invertir en recursos, porque si no, esta gallina de los huevos de oro va a afectar la economía.
Oye, Jorge, y finalmente, porque nos quedan un par de minutos, tú dijiste hoy día ProChile está involucrado, asesorando en distintas condiciones a 30 mil millones de dólares de exportaciones, eso fue de 2021. Sí. ¿Cómo hacemos para que esos 30 mil se conviertan en 60 mil? ¿Cuáles son las cosas que debiera potenciar ProChile en los próximos años para duplicar o triplicar este monto de exportaciones?
Recursos. Nosotros ya solamente...
¿En qué debiera enfocarse?
Ahí es uno de los temas. O sea, yo te digo, nosotros, para que tú sepas, hoy día el 76% aproximadamente el presupuesto de ProChile es costo fijo. Es remuneraciones y costo operativo. Y solamente un 24% son recursos de promoción de exportaciones. Por eso yo te digo, es súper loable el trabajo que ha realizado la gente en ProChile. O sea, en pandemia, aparte de aumentar las exportaciones, lo hemos tenido que modernizar, digitalizar para ser competitivo y aumentar las exportaciones. Esa es la gracia. O sea, hoy día con menos recursos exportamos más, y eso es gestión. Y siempre se critica a la administración pública, o generalmente, de que no somos o que no se es eficiente, y aquí se está demostrando que con mucho menos recursos se exportan muchísimo más. Nosotros exportamos un 50% más que lo que exportábamos este año atrás en ProChile, y con menos recursos. Entonces yo creo que eso es muy loable. Ahí te das cuenta nuevamente lo que hablábamos del talento humano y el capital humano. Lo más importante, el principal factor productivo, no son las lucas, es el capital humano. Y para eso hay que liderar cambios, pero es cambios que la gente tiene que sentir suyo. Entonces yo creo que tú me dices que sí, se requieren más, hoy día estamos muy armados. Tenemos la gente capacitada, tenemos nuestra gente absolutamente viendo con una visión de futuro lo que viene. Pero necesitamos recursos para potenciar más y llegar a más mercados, quizás abrir más oficinas comerciales. Esa es la forma. Lo otro que necesitamos es trabajar mucho más mancomunadamente en el sector público. El sector público trabaja mucho, cada uno en su propia escuela. Hemos tratado de abrirnos, trabajar más con Corfo, con Agricultura, con el Ministerio de la Cultura, con Hacienda. Tenemos que trabajar más. Hay que mirar un poco más para el lado. Y coordinarse mucho con el sector privado, que el sector privado nos haga caso, entre comillas, cuando decimos, mira, a este mercado no vayas porque no somos competitivos. A veces insisten en ir. Nosotros tenemos 57 oficinas comerciales en el mundo. Tenemos que trabajar mucho más eso, de ir realmente a aquellos mercados en que somos competitivos. Así que yo creo que por ahí va la cosa.
Excelente.
Pero vamos en buen camino.
Don Jorge, muchas gracias. Un abrazo grande. Que tenga
un abrazo, que tengan una muy buena semana, ¿eh? Que les vaya muy, muy bien.
Igualmente, Jorge, un abrazo. Suerte.
Jorge O'Ryan, director de ProChile, haciendo un balance de lo que fue 2021 y en general de su gestión al mando de este nuevo servicio público, como lo puntualizaba bien Jorge O'Ryan. Falcom, ¿se ve? Sí, hay gente que sabe, porque, oye, muchos dicen el mejor fondo. Bueno, mira, el mejor fondo de inversión de acciones chilenas se llama Falcom Tactical Chilean Equities. Se posicionó por tercer año consecutivo como el mejor fondo. Y bueno, además hay otros productos y servicios que ofrecen los genios de Falcom. Reconózcalos. Bueno, la rentabilidad de 2021 fue 15,1, superando al IPSA. El IPSA fue 3,1 y el Falcom Tactical Chilean Equities 15,1. Le sacó 12 puntos al IPSA. ¿Qué te parece?
Tremendo.
Falcom Asset Management.
Bueno, y opera el dólar más barato del mercado a solo 26 centavos de spread. Abre tu cuenta en Mercado G, deposita dentro de los 7 siguientes días de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de febrero. ¿Eh? Gran garantía, además, tremendo lo que están ofreciendo en MercadoG.com.
Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de verano. Mira, hay 30% off en camisas, corbatas, trajes y chaquetas. Y todo el resto de la tienda está con 20% de descuento. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot i2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Híbrido. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl.
Y porque hoy tener un departamento es un poquito más difícil que antes, en Almagro hacemos que sea fácil. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago y elige el Almagro de tu sueño. Yo he visto varias inmobiliarias que han empezado a hacer lo mismo, pero Almagro fueron los primeros en parte de pago. Así que vaya usted, conózcalo, Almagro.
Imitado, pero jamás igualado a Almagro,
¿eh? ¿Está listo usted, señor director?
Estamos, ¿no?, listos.
Ya, tenemos en línea a don Esteban Polidura, director de asesoría y productos para las Américas de Julius Baer. ¿Qué tal, Esteban?
Hola, Esteban.
Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto, Juan Pablo, Fernando, gracias por tenerme en la llamada.
Igual para ti, pues. Oye, comentábamos al inicio del programa que se ve un cierto movimiento de salida desde activos de más riesgo hacia activos más defensivos, y mi tesis, la tesis de nosotros aquí en el panel, era que eso se debía a que ante la expectativa de alza de tasas, los inversionistas rebalancean sus portafolios. Pero me gustaría entender cuál es tu visión general de los mercados, qué está pasando hoy en el mundo.
Es que es muy buen tema. De hecho, si hubiéramos tenido la llamada una semana antes, habríamos estado hablando del opuesto, de movimiento de activos de menos riesgo hacia más riesgo. Y lo podía uno ver evidentemente en el mercado de capitales, con movimientos de sectores un poco más defensivos a los sectores que se llaman de valor, o los más baratos, en otras palabras. Brasil se recuperó un poco. En fin, hay mucha volatilidad, es precisamente lo que quiero apuntalar. Hay mucha volatilidad, mucha expectativa de lo que la Fed podría dejar entrever esta semana, de la velocidad en cuanto a al alza de tasas, la intensidad. No nada más esto, alrededor tenemos el tema Omicron, que todavía no parece estar controlado y del cual muchos ya parecen hablar acerca de que es el final de la pandemia, al grado de que algunas autoridades en Estados Unidos han salido a decir: no es así, síganse cuidándose. Así es que tenemos los temas inflacionarios, Omicron, tasas, crecimiento, mercados, y todo esto confluyendo en una volatilidad muy alta, algunos activos muy sensibles como las criptomonedas, algunos no tanto como el oro. En fin, esta es la tónica hoy en día y probablemente sea la tónica en las siguientes semanas.
Oye, Esteban, y si uno tuviera que elegir algunos sectores macro dentro de las clases de activos donde que en tu visión están mejor resguardados y los que están menos resguardados, ¿cuáles serían? Porque yo me imagino que, claro, criptomoneda es una clase de activo que uno pensaría que hoy día es bastante más riesgoso en términos relativos, y por el otro lado, títulos de compañías más seguras, más grandes en Estados Unidos, podría ser algo más defensivo. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, claro que sí. Voy a comenzar entonces por lo que más nos gusta, porque no quiero decir la palabra defensivo. Nosotros tenemos una visión optimista de lo que puede ser 2022 y por lo tanto creemos que vale tomar ciertos riesgos medidos. En ese sentido, la parte de renta variable, estamos hablando de dos o tres sectores en específico en los cuales nos gustaría tener presencia. En primer lugar, el sector de tecnología, que a pesar de haber sido muy castigado y ser sensible a este tema de alzas de tasas, es uno de los pocos sectores que nos puede dar crecimiento. Ese es uno. El segundo es el sector salud, donde hay una combinación muy interesante, no nada más de crecimiento, sino de rentabilidad y generación de flujo. Y por el otro lado está el sector financiero, sobre todo el sector financiero en Europa, donde las valuaciones son interesantes, encuentra uno valuaciones bajas, y donde precisamente podría haber oportunidad de aprovechar tasas reales más altas. Me refiero a tasas nominales al alza con una inflación a la baja. Así es que estos son tres sectores dentro del mercado de renta variable que nos gustan. Renta fija, seríamos muy cuidadosos, tomaríamos cierto riesgo crediticio corporativo, triple B, doble B, porque más allá de estos, de esta banda, las oportunidades son escasas. Y en la parte de activos de mucho más riesgo, como criptomonedas, claramente no han demostrado ser una herramienta para contrarrestar inflación. Los vemos subiendo mucho cuando los mercados suben, bajando mucho cuando los mercados bajan. Así es que siguen siendo al día de hoy todavía una herramienta más para aquellos que quieren posicionarse ante un evento de riesgo, más que nada.
Esteban, te quería otro tema. Esta semana en reunión de la Fed, la inflación al final del día ha estado sobre todo en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo en realidad, sobre las peores proyecciones. En el caso de Estados Unidos, levemente sobre la proyección, pero al final del día arriba. ¿Esperas alguna sorpresa o crees que la carta de navegación de la Fed está muy clara para el 2022?
Sí, no esperamos ninguna sorpresa esta semana. Creemos que los eventos más importantes comenzarán a partir de marzo con tres alzas, cuatro alzas que ya está descontando el mercado. Sin embargo, muchos de los comentarios y las lecturas entre líneas van a ser importantes. Como bien dijiste, la inflación se ha mostrado mucho más renuente a bajar. Hay factores que nosotros vemos temporales, como las cadenas de suministro que han estado operando bajo presión. Vemos algunas buenas señales de que esto está cambiando. Algunos precios en ciertos commodities también a la baja. Pero hay que decirlo, hay ciertas fuerzas que pueden ser un poco más estructurales. Por ejemplo, el cambio hacia energías limpias de corto plazo es inflacionario. Así es que creemos que todo esto será tratado de leer entre líneas y probablemente haya bastante movimiento a pesar de que esa primera alza de tasas esté esperada hasta marzo.
Y en materia de monedas, ¿cómo es el comportamiento del dólar en los mercados internacionales?
Sí, esa es tal vez la pregunta más complicada, porque hay...
La respuesta, la pregunta es re fácil, sí, es la respuesta.
Exactamente, para mí la pregunta es complicada, pero es interesante porque hay factores muy evidentes que mostrarían un dólar perdiendo valor hacia adelante. Les digo dos, y sobre todo dólar contra euro. Europa debe de crecer este año más que Estados Unidos y la inflación en Europa este año debe de ser menor a la de Estados Unidos. Y esas dos fuerzas deberían de fortalecer al euro frente al dólar. Pero de corto plazo, de nuevo, parece más importante esta aversión al riesgo o apetito al riesgo, depende del momento, en esta paridad dólar-euro. Así es que en el corto plazo creemos que el dólar permanecerá fuerte, aunque de mediano plazo, es decir, en los siguientes 12 meses, hay fuerzas estructurales que ameritarían una debilidad del dólar.
Oye, Esteban, y para ir cerrando, en todo este panorama con la Fed, inflación, moneda, ¿qué o cómo se ven los activos de mercado emergente, Latinoamérica, etcétera, tanto deuda como acciones? ¿Ustedes están recomendando sobreponderar, subponderarlo dentro de las carteras?
Sí, claro, estamos neutrales en tema de Latinoamérica, renta variable y renta fija en su mayoría. ¿Qué vemos en Latinoamérica? Vemos un escenario con un crecimiento muy moderado, 2.5% de crecimiento para la región. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos una situación inflacionaria pues bastante más complicada que para algunos países desarrollados, con tal vez menos espacio para subir tasas, a pesar de que los bancos centrales pueden subir tasas cuanto quieran, tiene un efecto muy importante en el crecimiento de la región. Y finalmente, el último ingrediente que es característico de Latinoamérica hoy en día es este ambiente político bastante, bastante llamativo y en ciertos casos inestable. Entonces, como región, el inversionista global tiende a ver más Asia que Latinoamérica al voltear a ver mercados emergentes y puede que no veamos grandes flujos ni a renta variable ni a renta fija.
Excelente. Esteban, muchas gracias por este contacto. Que tengas un muy buen día. Un abrazo.
Al contrario, gracias, Juan Pablo. Gracias, Fernando.
Adiós, Esteban.
Esteban Polidura, director de asesoría y productos para las Américas de Julius Baer, hablando del panorama global de los activos. Es interesante la mirada, porque hay una mirada global, macro, por clase de activos, a ver qué activos se podrían ver beneficiados y algunos perjudicados con lo que viene, lo que debería pasar este año, ¿no? Vamos, señor director, a un breve pantallazo, o sea, una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo. Eso quise decir. Chao.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Ya, estamos de vuelta Y tenemos en línea a don Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Correos de Bolsa. Andrés, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
¿tú qué tal? ¿Cómo partió la cosa, estimado, después del gran día palipsa del viernes?
Después del gran día que tuvimos el viernes, y efectivamente hoy día retrocediendo, plegándose lo que son los mercados en general, ya que si vemos Europa con caídas de poco más de un 2%, el Eurostoxx 50, nuestro mercado 1,2% a este inicio. Vamos a ver cómo termina comportándose cuando abre Estados Unidos, pero debiera estar en la misma línea de lo que estamos viendo en mercados, que las preocupaciones van por las tensiones más que políticas. Esta semana vamos a tener una reunión de la Fed también, así es que son como los principales datos. Las preocupaciones inflacionarias continúan y eso se ve reflejado en los índices norteamericanos, que viernes cerraron con fuertes caídas, y por lo que muestran los futuros del S&P, que están 0,6% retrocediendo, debiéramos continuar en esa línea, ¿no? Así que eso es como se ve un poco mercados el día de hoy, y además que en un principio siempre hablábamos de los 4.500 como un techo. Obviamente lo rompió con lo del viernes, pero vamos a ver si es que retorna y se mantiene en esos niveles cercanos a esos niveles 4.500, ¿no? que es un poco lo que veíamos nosotros en el corto plazo, ya que estos 4.600, 4.700 deberían ser tal vez lo que uno pueda esperar como cierre de año, diría yo, porque pensando en una economía que debería estar con crecimiento más moderado en el caso local, y todos los riesgos que tenemos, debiera ser más moderado las alzas que pudiéramos ver en el mercado, ¿no?
Oye, ¿algo que destaque dentro de las acciones o no? ¿Alguna que se esté llevando más transacciones a esta altura de la mañana?
No, la verdad es que muy poco. Bueno, Soki, que tiene la mitad del monto transado, que recién está, okay, van 6.300 millones, va a ser 1.200 lo que es Soki, pero más allá de eso, no, recién estamos partiendo con poco monto, como te decía, así que hay que esperar ahí qué pasa. Hubo creación de cuotas por fin en el caso de lo que vimos en SH el día viernes, obviamente con todo ese movimiento, que fueron como más de 200 millones de monto transado, pero poco, la verdad, fue poco más de $1 millón nada más lo que se movió en creación de cuotas, así que por ahora los internacionales están todavía algo expectantes, a pesar de que si vemos 6% en pesos, más acrecentado el rendimiento si lo pasamos a dólares, ¿no? Para lo que es nuestro mercado.
Excelente.
El cambio que está a nivel de torno a 800 pesos.
Ah, eso te iba a preguntar. 800, un poquito más de 800, ¿no? Lo tengo.
Sí, 801, sí, exacto. Igual, o sea, ahí plegándose un poco a lo que vemos en el mercado, esta aversión al riesgo. Y además también que 798, 796, ya estaban dos desviaciones estándar por debajo de la media de 20 periodos. Debió haber limitado eso, así es que por eso que lo vemos también en estos niveles, amaneció en torno a 803, así que hay poquito presión, los 800 es un piso también en este corto plazo.
Excelente. Gracias, Andrés, que tengas un muy buen día. Un abrazo.
Igual, abrazo. Chao, chao.
Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Correos de Bolsa, comentando la apertura de los mercados con una corrección respecto del cierre del viernes, que fue un día de alzas muy fuertes. En línea con lo que está pasando alrededor del mundo y un tipo de cambio alrededor de los 801 pesos, también en línea con lo que está pasando con las principales monedas globales. Bueno, sin más, los dejo. Que tengan una muy buena mañana. Quédense con nosotros. A continuación viene Visionarios con la historia del papá de Venus y Serena Williams, las tenistas extraordinarias norteamericanas, don Richard Williams, y luego las noticias. Un abrazo. Yeah.